Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad.
En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en las empresas, un ámbito donde aún persisten desigualdades de género. Muchas veces el llamado techo de cristal limita su acceso a puestos de liderazgo, mientras que el suelo pegajoso dificulta su desvinculación de las tareas de cuidado familiar. Sumado a la falta de políticas de conciliación y corresponsabilidad en el hogar, esto relega a las mujeres a un segundo plano, perpetuando un modelo que deja pocas referentes para las futuras generaciones. Para ello nos acompaña Alicia Barbero, licenciada en Administración y Dirección de Empresa, con especialidad en Contabilidad y Control de Gestión, con amplia experiencia en gestión de recursos humanos y coordinación académica en el ámbito universitario. Profundizando más en su currículum, como bien he dicho, es licenciada en Administración y Dirección de Empresa, con máster en Formación del Profesorado en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP e Idioma, con capacidad para impartir materias en Economía, Empresa y Emprendimiento. Cuenta con experiencia laboral docente, impartiendo clases en la ESO y Bachillerato, además de la propia universidad. Es coordinadora del Área de Prácticas Curriculares y Extracurriculares, aunque ha sido responsable de Recursos Humanos y Técnica en la Gestión Económica de la UPO. Hola Alicia, bienvenida a Sintoniza Igualdad.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, pues para iniciar un poquito la entrevista, cuéntanos en la empresa en la que trabajas, donde, bueno, se encuentra en la UPO, ¿no? Pero ¿qué atiende? ¿Qué necesidad busca atender? No sé, cuéntanos un poquito sobre ello.
Pues trabajo en la Fundación Universidad Pablo de Olavide. Es una entidad que recibe encargos de la universidad en determinadas áreas. En concreto, yo mi carrera profesional se ha desarrollado en el área de gestión económica, después pasé al área de recursos humanos y desde hace un año y medio estoy en el área de prácticas, práctica y seguridad social. En el 2024 se introdujo el tema de la seguridad social, dar de alta al alumnado en prácticas en seguridad social, entonces pues se añadió esa característica al área. Y por los conocimientos que arrastraba del área de recursos humanos, pues me incorporé a ese área. El área de práctica ayuda a que el alumnado que tenga la asignatura de práctica, por la que cursa como si fuese una asignatura, pues colaboramos en incorporarlo a una entidad para realizar esas prácticas. Nos encargamos de toda la gestión administrativa, el alta en seguridad social, de contactar con las entidades, todo lo relacionado con su práctica. Puede hacer la curricular, que son las obligatorias y las que el alumno se matricula, o la extracurricular, que son ofertas que la propia entidad puede ofrecer o el alumno puede buscar, que son remuneradas. El alta lo gestiona la propia entidad a la que el alumno accede y suelen ser más largas que las curriculares, de más tiempo, y puede ser el inicio a su carrera profesional. Suele ser, no la mayoría, pero un gran porcentaje suele ser el inicio de donde inicia profesionalmente el alumno. Suelen ser en el último curso también. ¿Mm? A nivel personal, vengo de familia de empresa familiar y actualmente soy la administradora. Soy la pequeña de la familia, pero soy la administradora y bueno, colaboro en lo que puedo con ello.
Mira, siguiendo la línea de lo que estabas diciendo, ¿qué obstáculos crees que contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres en el ámbito de las empresas, ya sea personal, que lo hayas vivido, o de otra trayectoria que tú hayas tenido, o incluso de conocimiento de tu entorno?
En la empresa en la que actualmente estoy, la Fundación, no lo he observado, pues porque es una entidad donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. De hecho, los altos cargos son mujeres. Y no he observado esa diferencia. Sí lo noto a lo mejor en el caso de la empresa familiar, por la generación de mi padre, pues una persona con tendencia machista. Entonces, claro, para él somos tres niñas y un varón. Y él, pues claro, el perfil era el niño. Y las niñas, bueno, estamos aquí, ¿no? Pero, y claro, en el caso de que yo sea la administradora la pequeña, está más asociado por el hecho de haber estudiado carrera universitaria, ¿no? Entonces, por ahí él sí se adaptó a este tiempo a decir, bueno, las más preparadas, pues que ayude en ese sentido. Pero sí es verdad que a nivel familiar, ¿no? Sí observo que esa tendencia, ¿no? De mejor el hombre que la mujer. Pero bueno, demostrado está sí. Que no por el hecho de ser mujer tenga menos valor.
Totalmente.
En este caso, por haber estudiado. Mis hermanos no han tenido carrera universitaria, entonces pues ha visto mejor el perfil mío. Pero es verdad que a lo mejor en las pymes se observa un poco más esa tendencia, ¿no? A mejor el hombre que la mujer.
Y tú como representante, en este caso del episodio de las empresas, ¿cuáles son esos obstáculos que siguen habiendo a nivel de la igualdad de género?
Yo creo que el principal, la conciliación y la corresponsabilidad. En el caso de lo que observo por la empresa familiar, no tanto en la empresa de fundación, pues porque aquí somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, el convenio se regula de la misma manera y todos acatamos. De hecho, promueven los compañeros que son hombres, en sus casos son ellos los que hacen la corresponsabilidad, es decir, la conciliación lo hacen ellos más que sus mujeres, pues porque esta entidad lo permite. Y en el caso de la empresa familia, por ejemplo, pues es más difícil. Es más difícil, primero porque son pymes, entonces entiendo que sí. Entidades que son pymes es muy difícil, si eres mujer, hacer conciliación. Y bueno, y que la corresponsabilidad creo que todavía no está muy... muy arraigada, todavía falta, sobre todo tema educacional, todavía falta que le eduquemos. Yo soy madre de niño y niña e intento que los dos por igual, pero generaciones anteriores todavía eso es complicado.
Se nota más todavía.
La carga reside más en la mujer, la carga familiar.
Yo te iba a preguntar, bueno, a día de hoy es verdad que ya llevamos un camino hacia la igualdad, con muchas medidas que se han llevado a cabo, que todavía falta muchísimo camino por recorrer, pero quería preguntarte si hay alguna mujer, no digo mujer porque este proyecto es feminista y lo que busca también es incentivar a las mujeres a luchar contra esos prejuicios, esos roles y estereotipos de género, pero bueno, para que se me entienda bien, me refiero. Si hay alguna niña, alguna estudiante que se esté pensando en formar parte de alguna empresa o ser autónoma, pero le cueste llevarlo a cabo por el que dirán o si hay obstáculos, ¿qué le dirías? ¿O qué te hubiesen gustado que te dijera a ti también para hacerte el camino más sencillo?
Mira, lo tuve personalmente esa pregunta por mi hija, que me decía, mamá, ¿tú qué me aconsejas para estudiar? Está en tercero de la ESO, todavía es pequeña, ¿no? Pero un poco ella ya quiere ver
sí, qué, lo que le
por
motiva.
Dónde incline y tal. A ella le motiva mucho pues una profesión que sea bien remunerada. Entonces, pues claro, yo le comento, pues la mejor remunerada son ingeniería. Es que ingeniería tiene matemática. Bueno, pero como le digo, no te eches para atrás esa asignatura, pues habrá que reforzarte y demás. Entonces, luego le decía, bueno, es que está ingeniería organizacional. ¿Pero eso qué? Pues mira, tú piensas en una empresa, pues el mayor responsable suelen ser los directores de producción, dirección, o los propios CEO. ¿Y qué es un CEO? Pues mira, CEO... la persona, tal, 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 le voy explicando. Claro, me decía ella, ¿y tú cómo lo ves? Digo, a ver, depende tú a nivel personal. Tienes que tener en cuenta que si quieres ser mamá, que si quieres tener una familia, tú tienes que ser capaz de compatibilizarlo porque trabajas mucho. Pero, ¿cómo que mucho? Digo, pues que para ellos no hay un tiempo, son 7:24, es decir... Entonces, claro, no le quito la ilusión para nada. Tú eres capaz por capacidad intelectual y por todas las cualidades que te quieras ver, eres capaz. Pero tenemos un hándicap ahí que hay que pensarlo. Yo soy madre y quería ser madre presente. Y bueno, a veces pues tienes que renunciar a cosas por si quieres ser madre presente.
Es difícil, pero está bien también que tú desde tu experiencia se lo transmitas a tu hija.
Claro, ella sí. En casa lo que ve, pues su padre conmigo intentamos, nuestros trabajos lo permite. Permite que podamos tener esa corresponsabilidad. Pero yo pienso en mujeres que a lo mejor atiendan en horario de comercio o CEO de empresa y probablemente no estén tan presentes en sus casas. Tengo una conocida, por ejemplo, que se ha ido a Alemania, ha cogido toda su familia, se han ido a Alemania. Y comentaba el otro día, no es que llego a las 10 de la noche, es que, claro, es que es muy difícil compatibilizar...
La conciliación
es complicadísima. Si no tienes a tu marido o tu pareja...
Sí, una ayuda, de tu propio entorno, ¿no?
Pero depende cómo tú quieras llevar la maternidad, porque al final tú puedes tener la ayuda, porque económicamente te lo puedes permitir, porque tienes un puesto importante, pero no estás presente. Y eso es, bueno, buscar el equilibrio.
Sí. ¿Y tú crees que a día de hoy eso está más visibilizado, el hecho de que las niñas se planteen emprender o formar parte de una, como estabas diciendo,
queda
¿no?
mucho, pero sí que ya mi generación somos muy pro a incentivarla a decir sí, sí, anímate a carreras que siempre son más masculinas que femeninas, no cerrarles las puertas para nada, e incluso el emprendimiento. Yo soy muy de pro emprendimiento, no sé qué estudiar, no sé, bueno, estudia algo que te guste y después emprende. De lo que hayas estudiado puedes emprender, o de lo que no hayas estudiado, emprender, que es más arriesgado, que vas a ser autónomo, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero todo lo que tenga que sea con ilusión, y no por ser mujer,
totalmente,
no hacerlo, sino motivarle. Creo que nuestra generación de mujeres que somos profesionales, mejor o peor, en mejores o peores condiciones, sí creo que animamos mucho a eso, y que se va a ir viendo. Si las instituciones, la política ayuda, pues se irá viendo mucho más.
Te decía esto porque te quería preguntar qué transformaciones positivas tú has observado a lo largo del tiempo en el ámbito de las empresas con perspectiva de género.
Ahora el estatuto incorpora muchas cosas que ayuda a que se pueda compatibilizar la carga familiar, ¿no? Hacer la conciliación. Si ya le dan los mismos días tanto a hombres como a mujeres, pues el hombre puede tomar esos días también y no solo siempre la mujer, ¿no? Ya por ahí, en el ámbito laboral, ya está introduciendo cosas que pueden compatibilizar, que pueden ayudar a la corresponsabilidad y a la conciliación. Los planes de igualdad, que ya es obligatorio en entidades con más de 50 trabajadores, quiera que no, ayuda a que se detecten cosas y que se puedan llegar a tomar medidas, y bueno, el simple hecho de escribir un correo teniendo en cuenta el tema de igualdad, a mí me ha tocado más a lo mejor a mí mismo, en mi generación, pero mis hijos ya eso lo ven en el día a día, ¿no? De tratar la forma de hablar, la forma de escribir, ¿no? Y introducir esas diferencias ahí, ¿no? Ya tenemos esas diferencias poco a poco.
Y más, como que ya forman parte de uno mismo, no lo tiene ni que pensar,
exacto,
¿sabes? De una misma. Mira, te quería preguntar también, tú que formas parte de la fundación, si tú crees, bueno, a la hora de que los alumnos y las alumnas vayan a hacer las prácticas en una entidad, en una asociación, en una empresa, por si tú lo sabes, así como dato, no hace falta, el porcentaje o el equilibrio entre mujeres y hombres que están contratados, que han sido estudiantes en entidades, y tipo, pues mira, las asociaciones contratan más a mujeres.
Esto va a ir sesgado por el tema de las titulaciones. Por ejemplo, la de educación social, la mayoría son mujeres. Entonces está claro que todo el ámbito social, las entidades que contratan van a ser en mayoría mujeres. Si te vas a ramas de derecho, no tengo el dato exacto, pero yo creo
sí,
que
sí, bueno,
hay
pero así también de lo que tú hayas observado.
Sí, yo creo que ahí hay un poco más
equilibrio.
Las ingenierías son más de hombres, entonces depende de la rama de estudio, está más sesgado.
Sí.
La rama de empresa está un poco más equilibrado, humanidades también son más mujeres. Es que depende la titulación. No tengo datos, pero
sí.
Según las titulaciones, por lo que yo observo, el alumnado, depende del estudio que haga, es más de mujer o de hombre.
En este sentido, las empresas y la educación van de la mano, porque
claro. Si
no se fomentan las carreras STEAM, que
exacto,
son las de ciencia...
Sí, de tecnología. Pues,
entonces, siguen...
Que eso es fundamental desde ya, desde el instituto, desde eso y bachillerato, es fundamental que se vayan incitando o mostrando, más que incitar, es de mostrarle al alumnado en qué consisten ese tipo de titulaciones. Que ellos ven las titulaciones, pero no ven qué funciones o qué vas a ejercer el día de mañana.
A futuro,
¿no?
Sí.
Claro. Un ingeniero, ¿qué hace un ingeniero?
Es
que a lo mejor piensan la palabra es de hombre. No, es que están aquí, están allí, explicarle
sí.
Qué actividades hacen. Ah, bueno, pues eso sí es que me gusta a mí. ¿No? Que a lo mejor lo relacionan mucho y por eso se sesga sí, masculino o femenino. Pero informar, sobre todo educar, informar al alumnado desde bachillerato, desde secundaria, qué se hace, qué, cuáles son los oficios y cuáles son esas titulaciones, a qué oficio, a qué profesión van a desembocar.
¿Cómo podría captar, por ejemplo, desde los centros escolares o desde la familia, cómo tratar o incentivar a que esa niña y esos niños también haya un equilibrio en las carreras?
Yo creo que enseñarles referentes. Es verdad que hoy en día las redes sociales, bueno, es una lucha que tenemos todos los padres, que no seré ni la única ni la primera, de decir, bueno, si estáis viendo algo en internet, pues por lo menos ve algo interesante.
Sí.
¿Qué te interesa a ti? Pues cualquier tema, pues buscar referentes, contrastar esos referentes, no cualquiera es un referente. Y luego, oye, que estás interesada en carreras tecnológicas, pues ve referentes femeninos y seguramente que te atraerán y dirá, oye, mira, pues me gustaría ser como esta persona o... ¿No? Los referentes ahora actualmente, pues claro, yo veo a mi hija, pues tema moda siempre son mujeres.
Sí.
El niño, tema juegos, pues siempre son hombres. Entonces al final siempre, quiera que no, lo ven de esa manera. En los institutos, pues por ejemplo, invitar a personas referentes, a lo mejor no tienen por qué ser de multinacionales, referentes locales, de personas que, bueno, que tienen una profesión, ¿no? En el colegio de mis hijos sí traen, pero por profesiones, no se dejan por hombre o mujer, sino las profesiones, los médicos, auxiliares, enfermeros, las ramas de cada uno, policía. Y entonces, claro, si tú ves una mujer policía, pues yo creo que a una mujer le puede interesar decir, pues yo puedo llegar a ser igual.
Que una cosa es que ellas lo sepan y otra cosa es que
lo vean
y te cuenten la experiencia.
Que lo vean, sí, que vean la realidad. Es como cualquier cosa que tú estudies, ¿no? Si tú no lo pones en práctica o no lo tocas o no lo ves real, pues bueno, lo he estudiado, ahí está y ya está.
Sí.
No más, ¿no? Entonces, ver referentes, en este caso femeninas, de carreras STEM, pues eso va a ser brutal. De hecho, creo que aquí la parte, el instituto trae a los chicos que estudian la rama de biología, lo han traído aquí a la universidad, a los laboratorios, a que vean los proyectos que tienen, las investigaciones. Y oye, si tú ves que la mayoría son mujeres o ves referentes que te son interesantes, creo que es importante para ellos. Desde esa edad siempre
sí.
Hemos tenido a alguien, un referente en el cual tú te has visto y has dicho, pues yo puedo o podría.
Es que esa es la eterna lucha, ¿no? De que si no nos mencionan no sabemos que existe, que se
Exacto.
puede hacer, sí. Se me ocurre también, en este caso, bueno, estábamos adelantando lo de los referentes, ¿no? ¿Qué sigue haciendo falta para conseguir la igualdad real en las empresas? Desde tu experiencia, bueno, aquí en la fundación, pues quizás no, pero tu trayectoria pasada, de tu entorno, como mencionábamos antes, ¿qué falta por conseguir para que esas mujeres referentes en estos ámbitos que son masculinizados puedan visibilizarse?
Aparte de que, claro, la corresponsabilidad de conciliación ayudaría muchísimo porque se puede permitir, bueno, pues que haya más empresarias o haya más personas con responsabilidad en puestos de responsabilidad, pues porque es complicado tener puestos de responsabilidad y luego la conciliación, y no por tener un puesto de responsabilidad no es ser madre presente, ¿no?
Sí.
Ayudaría mucho el tema de la conciliación y la corresponsabilidad, y luego es un tema educacional. Yo creo que a partir de... mis padres, ¿no? Cuando ya pasen más generaciones, mis hijos, y los educo yo ya a partir de en el ámbito de igualdad, yo creo que a futuro se irá viendo, aunque es verdad que ahora la juventud, como que estamos viendo un retroceso, ¿no? En ese tema, pero yo creo que es por tema de redes sociales y demás. Yo creo que si tenemos muchos referentes o se potencia esos referentes femeninos, se da visibilidad. En ámbito educacional se habla más de los referentes de mujeres. Eso debe ayudar a que esto avance un poquito, ¿no? Y que no les dé miedo a una mujer, pues, enfrentarse a lo que quiera profesionalmente, ¿no? Yo creo que eso es importante.
También un cambio mismo en las políticas para,
por supuesto,
para los cuidados que puedan ascender profesionalmente, ¿no?
Sí.
Y no sé, ¿quieres comentar algo tú? Antes de pasar a la pregunta final, ¿qué esperas del feminismo a futuro? Yo creo que ya has dicho ahí pincelada, pero bueno, no tiene...
Hombre, si no tuviéramos que diferenciar lo que es sí. El feminismo, no, pues eso sería ideal, ¿no? De que ya esto sea algo natural, que ya los chicos y las chicas que nazcan ya tengan esa... que los tratemos de manera natural. Yo en casa, por ejemplo, las tareas se reparten. Yo no distingo niño o niña, pero eso ya mi generación lo está promoviendo.
Lo hacían, sí.
Claro, yo, mi madre, como tenemos niño y niña, lo vi que no. Es decir, mi hermano era diferente. Y mi abuela lo trataba diferente. Entonces, claro, entiendo que ya a partir de mi generación, incluso a generaciones anteriores a mí, claro está, pero a partir de la nuestra yo creo que eso va a ser más y mejor, ¿no? Y las que vengan detrás nuestra van a proclamar este feminismo y que sea algo natural.
De generación a generación se observa un cambio, bueno, bestial.
Total, claro, sí. Claro. Y que los hombres lo compartan y que ayuden a educar de esa manera, que también sean ellos referentes de ese feminismo, ¿no? Que no sean cosas de mujeres, sino que sean, o sea, cosas de hombres y que compartan, y que las empresas, si ven pues que un hombre llaman de un cole y se tiene que ir el hombre, pues no pasa nada. No siempre tiene que ser la madre.
Sí, totalmente. Que
o
se,
mi hijo
que
está enfermo, tenemos la posibilidad de teletrabajo, que algo que se debe agradecer a la pandemia, ¿no? Que es la posibilidad de poder estar en casa atendiendo a algo que haya surgido, ya sea enfermedad de familiar, hijo, cualquier cosa. Se puede quedar el hombre, se puede quedar la mujer.
Sí.
Eso también ha ayudado muchísimo, ¿no? De la conciliación, en resumen, ¿no? Pero que el hombre también favorezca y ayude en la conciliación y que se haga visible, eso también ayuda mucho.
Y hacia el camino de la igualdad, que participen ellos, que se involucren.
Somos dos, en esto tenemos que participar.
Totalmente.
Ellos y ellas, no solo nosotras.
Bueno, gracias Alicia, coordinadora del área de prácticas curriculares y extracurriculares de la Universidad Pablo de Olavide y licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Vuestro trabajo, bueno, desde las empresas es esencial hacia el camino de la igualdad, demostrar referente de lo que estábamos hablando antes. Y bueno, aunque quedan patas por atajar, como comentábamos antes, pero no se puede parar. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar, os esperamos en el siguiente.